Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, presentan Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Discusión y encuentro desde una mirada académica. Del Templo al Ágora. Bienvenidos.
Bienvenidos a una nueva emisión del programa Del Templo al Ágora, desplazamientos de lo religioso al espacio público. Este programa es una producción en colaboración entre Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM. En la producción, Cecilia Fernández. Coordinación de la investigación y de contenido, Nayeli Juárez, René de la Torre y Cristina Gutiérrez. En la asistencia de producción, Joel Arroyo. Asistencia de contenido, guión y edición, Citlali Rodríguez y Larisa García. Cabina de grabación, Raúl Peguero. En la conducción, Rodolfo Morán. Hoy tendremos invitada a la doctora Rosario Ramírez Morales, quien nos hablará acerca de la autonomía con la que los mexicanos practican su religiosidad en la actualidad. Rosario Ramírez es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y es profesora investigadora del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Comenzamos.
Del Templo al Ágora.
Rosario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, vamos muy contenta.
A platicar sobre estas cuestiones de la autonomía y la expresión religiosa. Pues empecemos con esto. ¿Cómo podríamos definir la autonomía en la práctica y el ámbito religioso?
La autonomía tiene que ver con la autodeterminación, es decir, con la libertad de acción de un grupo de personas o de las personas en individual, en este caso en términos de sus creencias y sus prácticas religiosas. Una de las lecturas que podemos tener para entender la autonomía es como una forma individualizada de practicar lo religioso. Pero esto no quiere decir que se trate de una afrenta hacia las instituciones, como en algún punto se pensaba, ¿no? Esto de ir hacia lo individual, entonces está en contra de las instituciones y los dogmas y demás. No se trata de eso, sino más bien de reivindicar lo que cada persona ejerce a su propia manera y la manera propia en la que se acerca a lo sagrado, adora o cree. En la autonomía, sin duda, hay un componente emocional, también como físico, de experiencia corporal completa también, de memoria y de biografía. Quizá podemos hablar un poco más sobre eso un poco más adelante. Y también las personas lo que hacemos es tejer esas experiencias a partir de una gramática religiosa, digamos. Y lo utilizamos más bien, y es, digamos, podemos entender la autonomía como la manera en la que utilizamos todas estas vivencias y todas estas herramientas para significar el mundo y la manera en la que nos acercamos o nos sentimos cercanas y cercanas a lo sagrado, ya sea que pertenezcamos a una religión o que nos nombremos como espirituales, agnósticos incluso, porque bueno, ya hay algunos estudios súper interesantes, donde incluso las personas que nos podemos nombrar como sin religión, tenemos algunas prácticas espirituales y religiosas que nos dan algún sentido, ¿no? Por ahí iría más bien.
Sí, que tendría que ver entonces como con la posibilidad de convicciones más autónomas, pero uh-huh. A la vez que son autónomas, me parece que habría la posibilidad de que esta autonomía se potencie en su interacción con el mundo secular, ¿no? Por lo que estás diciendo.
Bueno, en primer lugar, pienso que pensar lo religioso es pensar también uno de los muchos aspectos que constituyen a una persona, primero. Segundo, quizá pensar lo religioso como radicalmente separado de lo secular, pues no sé si podemos pensar eso en realidad, ¿no? Cuando pensaba en esta pregunta, yo misma me preguntaba si eso... si podríamos partir de ahí, ¿no? Y más bien me preguntaría yo de dónde surge esa idea de que al acercarnos a lo secular se abre esta posibilidad de autonomía y por qué no más bien pensar o más bien invitar a pensar esta autonomía también como parte de lo religioso, ¿no? Yo iría más como hacia ese lado, ¿no? Ciertamente lo secular nos da algunas otras pistas, ¿no? Por ejemplo, esta idea de, bueno, te asomas hacia, no sé, hacia el tarot, ¿no? Hacia otras prácticas que a lo mejor no responden a tu sistema de creencias y las adoptas quizá no desde un sentido religioso, pero sí desde un sentido espiritual muy propio, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde esas lecturas sí se ha pensado como lo secular como una puerta que abre como a ciertos ejercicios de autonomía, pero creo que no es solamente en esos espacios, no es solo lo secular lo que abre, sino la autonomía se puede ejercer también al interior de las instituciones religiosas o en personas que se asumen como parte de una institución religiosa, ¿no? No, la autonomía no está privada o no es solamente un ejercicio o algo que se puede ejercer dentro de lo secular, sino también en los espacios religiosos, y esto creo que sería importante tenerlo en cuenta, ¿no? No dejamos de ser autónomos y no dejamos de ser autodeterminados dentro si profesamos una fe o estamos dentro de una institución religiosa, ¿no?
Y bueno, ¿en qué sentido entonces hablar de autonomía nos permite comprender esta religiosidad contemporánea, pensando en que pues no es que solo sea el ámbito de lo que pasa en lo religioso, por como mencionas, ¿no? Y habría como esta religiosidad contemporánea que vincula con otros elementos.
Creo que, en primer lugar, acercarnos a mirar la autonomía nos pone en otro sitio diferente a quienes hemos analizado estos ejercicios de autonomía precisamente, porque nos permite mirar más allá de las instituciones, es decir, volteamos hacia las personas. ¿Qué es lo que hacen las personas, ¿no? ¿Cómo articulan sus rituales? ¿Cómo configuran sus prácticas? ¿Cuáles son los significados que les asignan a cada una de estas prácticas y estos rituales, a sus objetos, dentro de su cotidianidad incluso, ¿no? Hablar de autonomía también nos permite ir incluso más allá de lo religioso, porque nos deja asomarnos a cómo esta autonomía se ejerce desde el practicante, desde la persona, y desde sus muy diversas formas de articular y significar todas estas cosas que realiza desde su ejercicio de autonomía, ¿no? Nos permite también, o implica, o ha implicado, darle importancia a cómo incluso se han configurado las trayectorias de las personas, ¿no? A lo mejor una persona que hoy en día se nombra como, voy a imaginar, como cristiana, a lo mejor en un momento anterior practicaba otras cosas y ahora en su práctica de ser cristiana hoy quizá tenga en esos ejercicios de autonomía algunos otros elementos que fueron referentes de sacralidad en algún momento anterior. Entonces, por un lado eso implica mirar más allá de las instituciones, mirar a las personas y sus prácticas y sobre todo ir como al fondo y a esa parte profunda de cómo significamos esas prácticas de manera individual. Es decir, una cosa a veces es lo que las instituciones o nuestros líderes religiosos pueden contarnos sobre las prácticas, pero también otra es cómo nosotros en nuestra casa, en el interior de nuestros espacios propios, hacemos, ¿no? Y resignificamos eso que hemos aprendido a través de los libros sagrados o a través de nuestros grupos, ¿no? De pertenencia.
Ok, creo que con eso tenemos ya como un panorama de qué significa esto de la autonomía. Y a continuación vamos a escuchar una producción especial llamada Voces de la Diversidad Religiosa, que en el capítulo de hoy trata el tema de religiosidad y autonomía. Y después regresamos con tus comentarios.
Escuchas Del Templo al Ágora. Continuamos. Escuchas Del Templo al Ágora. Continuamos.
Voces de la diversidad religiosa. Voces de la diversidad religiosa. testimonios de experiencias de creyentes que reflejan la riqueza de la diversidad religiosa actual de México. México es un país donde conviven muchas religiones y formas de creer y practicar una relación con lo sagrado. A lo largo de esta serie, escucharemos las voces de personas que hablarán de su experiencia como creyentes. Fueron tomadas de 27 entrevistas realizadas por especialistas de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México para el proyecto Sociedad y Religión en México, Recomposiciones desde la Experiencia y el Sentido Practicado, seleccionando a personas de distintas religiones del país con diferentes condiciones socioeconómicas, étnicas y culturales. Estas experiencias cotidianas de lo sagrado nos hacen apreciar lo propio de cada identidad religiosa, pero también suelen ser compartidas por quienes nos parecen distintos. Estas experiencias del día a día redibujan fronteras y tienden puentes entre tradiciones y comunidades religiosas cuyas diferencias nos pueden parecer irreconciliables. En conjunto, sus voces forman un microuniverso que refleja la riqueza de la diversidad religiosa actual del país. Religiosidad y autonomía.
El día de hoy compartiremos testimonios que nos llevarán a reflexionar sobre los grados y formas de autonomía de la religiosidad cotidiana en México. Muchas veces tenemos la idea de que una adscripción o pertenencia a un grupo, linaje o comunidad religiosa determina la identidad de una persona o que equivale al seguimiento ciego o fanático de normas y formas específicas de expresar y practicar la fe. Sin embargo, lo que en realidad sucede en la religiosidad del día a día, incluyendo a aquellos que no se afilian a ninguna religión, es que las personas combinan selectivamente elementos sagrados y trascendentales que provienen no solamente del corpus religioso de adscripción, cuando la hay, sino de diversas fuentes con las cuales negocian su identificación individual y su forma personal de posicionarse, de practicar o entender su religiosidad.
La autonomía religiosa es esa capacidad de autoorganizar la experiencia espiritual o de reacomodarla conforme al entender de la gente, de sus necesidades y circunstancias de vida, así como el apego o distanciamiento de las instituciones religiosas y sus reglas. Entre los católicos es muy común que se practique un catolicismo a su manera, esto es, la complementación de su práctica con creencias o elementos de otras fuentes. El catolicismo es heterogéneo debido a la diversidad de sus tradiciones y orientaciones. Esto da lugar a que los creyentes se distancien de las posturas asumidas por sus autoridades religiosas en diversos grados, sin salir necesariamente de la institución. Encontramos así católicos que no dejan de pertenecer, pero se declaran no practicantes. Al mismo tiempo, su espiritualidad del día a día se cimenta en tradiciones católicas, por contradictorio que parezca.
Estela, una mujer católica de 65 años, originaria de Guadalajara, culta, dedicada a la escritura y fiel devota de la tradición del Niño Jesús, nos ilustra el caso. En entrevista con René de la Torre, nos comparte cómo entiende su catolicismo.
Práctica, sí, pero no, digamos, no practico con la iglesia. No sigo los preceptos, no hago ayuno, no hago lo de comer, no comer carne los viernes. Todos esos preceptos no los sigo. No. Pero no como gente, por ejemplo. No. Soy hipertolerante.
Por su parte, las personas que pertenecen a las congregaciones conocidas como bíblicas, es decir, adventistas, mormones y testigos de Jehová, expresan identidades religiosas más próximas y apegadas a las doctrinas institucionales. Sin embargo, muchos de ellos adaptan la práctica religiosa que aprenden en sus iglesias a su propio entendimiento y condición sociocultural.
Por ejemplo, Juan, testigo de Jehová, es un campesino y albañil de 50 años que vive en una pequeña población de Quintana Roo. Él considera a la Biblia una fuente de verdad y fortaleza espiritual. En entrevista con Antonio Higuera, nos comparte cómo la lectura de la misma es un proceso que le genera reflexión y cuestionamientos.
Leer la Biblia, leer la Biblia y si encuentro algún pasaje bíblico que me interese, lo investigo. Me pongo a investigar a fondo para que eso me sirva de fortaleza espiritual y a la vez podérselos explicar también a las personas. Por ejemplo, hay un pasaje que citan de las palabras de Jesús que cuando le dijo al malhechor: verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces yo he notado que esa frase, ese conjunto de palabras, yo lo he observado que si se mueve el punto o la coma en un lugar donde no debe de ir, entonces da un significado totalmente diferente. O sea, da a entender que ese mismo día el malhechor iba a estar con Jesús. Y en el caso de los testigos de Jehová, ellos interpretan que eso iba a ser a futuro, ese acontecimiento iba a ser futuro.
En algún momento ocurriría.
Y entonces yo lo investigué porque no me conformo con lo que me dicen. Iba a ser un acontecimiento futuro. ¿Por qué razón? Porque cuando uno examina la Biblia a fondo, se da uno cuenta de que ni Jesús estuvo en el cielo ese mismo día de su resurrección, sino que fue después. O sea, la Biblia dice que Jesús estuvo un espacio de 40 días más después de que resucitó. Anduvo aquí en la tierra. Así que ni él mismo estuvo ese día en el cielo o en el paraíso. Menos pudiera estar el malhechor. Ese es un ejemplo, ¿no?, de cómo investigo acerca de algún pasaje que me interese.
En general encontramos que las personas que pertenecen a las iglesias evangélicas son dinámicas y autónomas dentro de los márgenes del cristianismo. Esto se expresa en su circulación entre congregaciones y en la fundación de iglesias autónomas, pero siempre cristianas. Es decir, algunos se distancian o rompen con las congregaciones que han formado parte de su camino de fe, aunque no se alejan del mensaje evangélico. Juan Jesús es un hombre de 35 años, originario del Estado de México, que perteneció a distintas congregaciones evangélicas. En entrevista con Karina Bárcenas, nos comparte la manera en la que define su propia relación con Dios.
La verdad es que me hicieron tambalear. Caí en cuenta de que, pues no, de que esa gente tiene una visión distorsionada de las cosas y que realmente Dios me había sanado y me había levantado de las cosas que yo había vivido.
Pues la religión te dice, tienes que hacer esto, esto y esto para estar bien con Dios. Y la relación con Dios es Dios quien te dice, yo te amo, yo voy a moldearte y permanecer contigo en amor. Y yo te amo, aunque no hayas hecho, sin que hagas nada. Y esa es la gracia, el favor inmerecido de Dios. O sea, sin yo merecerlo, yo soy su soberanía, decidió amarme.
Otros evangélicos definen en sus propios términos el cristianismo que profesan. Tal como lo narra Alfredo, un joven psicólogo tijuanense, en entrevista con Carlos Ibarra.
Porque en la Biblia dice, por ejemplo, eso de que las mujeres se pongan aretes. O sea, sí me lo pueden fundamentar con la Biblia. Me lo pueden fundamentar con lo que tienen ahí. Porque a una persona le dijeron, entonces que no te perforarás, y los aretes es algo de perforarse. Le digo, ok, pero para mí ya eso no está mal. O sea, no está mal y pues yo voy a dejar que mis hijas se pongan aretes. O sea, mi esposa quiere poner aretes, pues que se ponga aretes. Entonces, siendo que ya es el cristianismo que manejo, ya es un cristianismo propio. No es que, es que ahora me dijeron en la iglesia que ya no puedo hacer esto. No, y es parte de mí.
Otro ejemplo de la forma en la que se expresa la autonomía entre los evangélicos es el de Aarón, un hombre de 40 años, originario de Ciudad Juárez, acomodador de coches y padre de 4 hijos. En entrevista con Patricio Vázquez, comenta que él se reconoce a sí mismo como un sujeto con autoridad para invocar a Dios sin la necesidad de un intermediario. Es su propia gestión la que le permite una comunicación directa con lo sagrado y ello le brinda autonomía espiritual.
Particularmente no tengo la necesidad de ir a hablar como guía espiritual, podía tomar a mi pastor, llamarlo, explicarle, consultarle, pero no lo realizo porque prefiero ir a mi cuarto a orar y esperar la respuesta del Señor. Tampoco critico a quien lo hace. Quien lo hace, qué bueno que lo haga, para eso están esas personas. Pero yo no soy mucho de ese lado, considero que la autoridad que tiene el pastor para orar la tengo yo, que el poder que el Señor le ha dado a esa persona denominada pastor lo tengo yo también. Y no necesitaría, así lo veo y no quiero ofender a nadie, pero yo lo veo que es conmigo, es un trato directo conmigo. Si le paso algo a mi hermana, me duele a mí, creo que el pastor no le va a doler igual, aunque sea su oveja, entonces tengo que ir yo. Si me sucede a mí, yo no tuve que llamarle a nadie, me metí y le dije, Señor, si no quieres que gane ese puesto, perfecto, porque es una situación en particular, lo considero yo. Como persona no veo la necesidad de una persona que vaya a intermediar.
Alcancé
salvación.
Alcancé salvación.
Conocimos también casos en que las personas anteponen los derechos de los demás a sus principios religiosos. Un ejemplo de ello es Sara, quien es cristiana metodista, es maestra jubilada de 58 años. Ella simpatiza con ideas feministas sobre el derecho a decidir la interrupción del embarazo, a pesar de que su congregación mantiene posturas antiaborto. Sara considera que las iglesias deben mantenerse al margen del campo legal y no deben intervenir en las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo. Su postura crea tensión y resulta incómoda para una parte de su congregación. Pero a pesar de ello, Sara se mantiene firme. Su convicción la lleva a crear empatía y ayudar antes que juzgar. En entrevista con Cristina Mazariegos, nos comparte cómo ha vivido esta experiencia de autonomía.
¿Usted cree que las iglesias o que las religiones deben intervenir en todo eso? Por ejemplo, como ahora con lo de los matrimonios igualitarios, el aborto y la marcha que hubo.
¿Con la marcha te refieres a lo de los homosexuales?
Los homosexuales.
Bueno, es tan difícil eso, pero mira, con respecto al aborto, yo digo que debe haber una asociación para ayudarte. Para ayudarte si tú decides tenerlo, para ayudarte a tenerlo, ajá, para encontrarte trabajo, darte hospedaje, cuidar al niño, de todo lo que conlleva la ayuda, porque no nada más es practicar el parto y ya. Porque tú tienes a la criatura y ¿qué vas a hacer? Tienes que trabajar. O si tienes que huir, que te estén persiguiendo, que te quieran quitar al niño, la familia, o sea, no, uno no sabe, ¿verdad? Si decides lo otro también, pues es una ayuda, pues también necesitas una ayuda psicológica, porque de todas maneras ha de ser un golpe terrible que tú decidas la otra parte, ¿verdad? La parte del aborto. Esa también necesita sanación en tu alma, ayuda psicológica, igual hasta trabajo y todo lo demás. O sea, deberíamos ser sin juzgar. Ese sería mi lema, ayudar sin juzgar, de acuerdo a la decisión que tú tomaras como mujer, como ser humano de este mundo. Y de los matrimonios igualitarios, yo no estoy también en desacuerdo, pues no sé. Dicen que los homosexuales se hacen y yo he visto niñas, pues he sido maestra muchos años y digo, ¿por qué vemos esas tendencias? O sea, no lo podemos saber. ¿Qué es lo que pasó dentro del vientre de la madre o qué genéticamente está afectando? O sea, no creo que sea una cosa que se aprende. Yo creo que es algo que ya viene en el gen del ser humano y creería también que algunos animales que también sucede así. Entonces, ¿por qué no habría posibilidad en los humanos? Sí, sí, claro.
¿Y usted cree que el Estado debe regular eso? ¿Que las iglesias deben regular eso?
Pues mira, las iglesias no. Las iglesias son para que uno vaya a dar gracias a Dios y para hacer nuestros cultos de adoración y nada más. Para eso sirve, para que ayude la iglesia a los demás, ¿sí? El que debe regular eso es el Estado. Y si dos personas del mismo sexo se quieren casar, pues que se casen, ¿y qué? También ahora que la familia, que Dios hizo que era de mujer y de hombre, ay, o sea, imagínate las personas que tienen hijos gays. ¿Ya no lo vas a querer? ¿Ya no lo vas a amar porque es diferente? O sea, el amor no se acaba. Yo creo que así pasa con el amor de nuestro Señor, porque si Él dice que nosotros aún siendo malos, si nuestros hijos nos piden pan, no le vamos a dar una piedra. Entonces, imagínate, Él que es tan maravilloso y que en su amor encarnado, ¿verdad?, en su espíritu, yo digo, que nos va a aceptar como seamos siempre y cuando lo amemos.
Escuchas Del Templo al Ágora. Quédate con nosotros. Escuchas Del Templo al Ágora. Continuamos.
En México, una de cada 10 personas se considera sin religión, es decir, desafiliado o no afiliado a una iglesia. La autonomía es mucho más contundente en esta población que la observada entre católicos, bíblicos o evangélicos. Hay un rechazo explícito a la religiosidad institucional y una búsqueda de libertad más amplia para seleccionar espiritualidades sin pertenecer a una iglesia. La mayoría explica: no tengo religión, pero sí soy espiritual. Varios de ellos no creen en Dios, pero sí simpatizan con una concepción holística del universo. Es decir, creen que los individuos somos parte de una fuerza suprema, divina e indivisible. A continuación, Roxana, una mujer de 45 años, psicóloga, que vive en la Ciudad de México, narra en entrevista con Rosario Ramírez lo que significa para ella ser espiritual.
Espiritualidad, ahí me definiría, ¿no? Sí, o sea, soy una persona espiritual. ¿Qué implica para mí? Como reconocer que hay una fuerza suprema, como una fuerza suprema que es mayor a todo y de donde todo se crea y de donde todo surge, y que implica que de esa fuerza suprema venimos y que soy esa luz viviendo en este cuerpecito, ¿no? Orgánico, femenino, físico, material, y que desde ahí significa es como que estar en contacto con mi parte más divina. O sea, esa es mi práctica espiritual. O sea, recordar eso en todo momento, siempre, porque a veces me agobio con las partes mundanas de la vida, ¿no? Queriendo resolver todo y queriendo controlar todos los factores y todas las situaciones y circunstancias, cuando me doy cuenta que no todo depende de mí, ¿no? Que hay algo más grande que yo que me sostiene, y que cuando yo me rindo a eso y confío en eso, todo es más fácil.
Existe una gran diversidad de acercamientos a lo sagrado y maneras de experimentarlo y sentirlo. Para Roxana y muchísimos más, esta vivencia se da en conexión con la naturaleza y en las actividades más cotidianas y elementales del día a día.
¿Cómo ahora te acercas a lo sagrado? ¿Y a ti qué es lo sagrado? ¿Cómo te acercas a eso?
Es una muy buena pregunta la que haces, porque yo podría decir que antes lo sagrado era muy etéreo, era intangible. Y si algo me ha pasado en este último año... Este último año ha sido crucial en ese sentido, en el que me doy cuenta que lo sagrado es muy tangible. O sea, lo sagrado es desde mi conexión y el respeto por la tierra, ¿no? Y por estar consciente que de la tierra es de donde me alimento, ¿no? Y que la madre tierra nos sigue dando todo lo que necesitamos para nutrirnos. Como estar consciente de cómo respiro, ¿no? En el día, de cómo me alimento, de cómo me nutro, de los elementos, de la tierra, del fuego. De hacer un baño consciente, ¿no? de estar consciente de que esa agua me limpia, me purifica, me revitaliza, ¿no? Cuando me estoy bañando me vienen las visiones y me canalizan cosas. O sea, eso es lo sagrado, ¿sabes? Es como, o sea, cada vez sentir que es menos la distancia entre el cielo y la tierra. Y es como sentir que en esta vida cotidiana, ¿no? Mundana, todos los días son sagrados. O sea, todos los días es un milagro vivir. O sea, todos los días es un regalo, una bendición respirar, ¿no? Despertar, o sea, abrazar a tu mamá, a tu papá. O sea, ¿sabes? Es lo humano a lo más elevado. Eso es lo sagrado para mí. Lo humano a lo más elevado. Lo que puedo hacer por mí, pero también lo que puedo hacer por los otros. El servicio que puedo hacer por mí, por mi amor propio, porque me quiero, ¿no? Y me cuido. Pero también lo que puedo hacer por los otros. El servicio que puedo hacer por un otro, ¿no? Para escucharlo, para sostenerlo, sostenerla. Eso es lo sagrado, totalmente. Y tiene mucho que ver con esta última experiencia de encarnar algo tan divino como ella, ¿sabes? Es entender que la materia y lo divino están más cerca que nunca, son una unidad inseparable. Es como lo más elevado de lo humano es lo más sagrado.
Para varias personas, la espiritualidad se concibe como una libertad con responsabilidad. Adriana, una mujer tijuanense que practica la espiritualidad mexica Lakota, o también llamada Camino Rojo, narra en entrevista con Olga Olivas lo que significó adentrarse en esta espiritualidad y rechazar la visión de lo divino desde una perspectiva del castigo.
¿De qué manera te marcó la llegada como a esta forma de espiritualidad?
Cambió toda mi forma de vida. Todo, desde mi forma de pensar, ¿por qué estoy aquí en la tierra? Imagínate, después de ser creada en donde va a haber un Dios que te castiga, a pensar que tú eres creador de tu propia existencia y que el concepto de Dios tal cual no existe, que realmente nada más somos seres de las estrellas que vinimos a vivir esta experiencia. Me dio mucha libertad, pero también mucha responsabilidad. Entonces cambió mi forma de vestir, mi forma de pensar, de comer, de ver la vida, de hablar, todo, totalmente todo. Viniendo de una religión en donde el pastor te dice o el anciano te dice cómo actuar y cómo ser, aunque esté basado en un libro, en la Biblia, de repente en la libertad de un grupo donde nadie te va a decir qué hacer, ni si está bien o está mal, entonces empieza el camino verdadero, de un guerrero verdadero, ¿no? En donde tú mismo eres creador de tu propia existencia. Pero sin embargo hay jefes, hay líderes que liderean la ceremonia, pero jamás te están obligando a nada, ¿no? Yo no he pertenecido a grupos en donde se me obligue. Aquí tienes que ir a los ensayos de 7, 9, lunes y miércoles. Y si no voy, nadie, no pasa nada. O sea, nadie me expulsaba, ahora sí que ya no, ni me excomulgaban ni expulsaban de ningún lado. Era por conciencia. Ese camino es de conciencia. Empecé a darme cuenta. Y al principio es dificilísimo, porque tú puedes jugar con eso. A tanta libertad te haces guaje, ¿no? Tú mismo. Yo sí empecé a como, ¡ah! ¿Qué tiene, no? Pero de repente, pues, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a un buen nivel de conciencia, y eso se llega con buena disciplina. Entonces, voy a hacerlo, ¿no? Voy a hacerlo por mí. En este camino, si yo decido ser del camino rojo, realmente, ¿cómo es, no? Hasta en los momentos más secretos y profundos, nadie te va a castigar, ni te va a regañar, como estamos acostumbrados, o juzgar.
La espiritualidad de Adriana no se organiza a la manera de iglesia o de congregación, pero sí en redes y linajes. Esto le permite ordenar su experiencia dentro de ciertos marcos rituales alejados de una doctrina inflexible. Para ella, el sujeto siempre se mantiene como el rector de su propia libertad y elección espiritual.
Somos líderes y jefes de nuestra propia existencia. Serán jefes de la ceremonia, porque es importante un orden. Y hay grupos en donde hay jerarquías, se respeta. Pero al final del camino estás sola. Tú eres tu propio jefe, tu propio maestro. Entonces ahí es lo que más me gustó, esa libertad de poder crear yo misma mi propia existencia y ser yo mi propio. Aquí mi mayor abuelo y abuela es el fuego y la madre tierra. Las maestras son las plantas, los árboles, las que me enseñan. Esos son los que yo sigo. No hay uno en especial.
Existen también los casos de miembros de grupos minoritarios que expresan esta misma necesidad de libertad para elegir y conducir su propia experiencia, pero sin que ello implique la desafiliación.
Por ejemplo, Yair, un joven santero que vive en Mérida, tarotista y practicante del coaching espiritual, abandona la estructura religiosa, pero no a sus santos de devoción, llamados orishas. Tampoco renuncia a su adscripción como santero, pero eso sí, a su manera. En entrevista con Nayeli Juárez Huet, nos narra su experiencia al respecto.
¿Cómo te defines cuando alguien te dice, oye, ¿y tú qué religión tienes? ¿Qué contestas?
Ah, soy santero.
Cuando me consagro, el signo que tengo en la cabeza es un signo netamente espiritual. A mí Yemayá me manda a trabajar la obra espiritual.
¿Y eso qué significa?
La santería es para mí y para mis ahijados. Pero incluso tengo una página de Facebook. No me anuncio como santero, yo no les digo al mundo soy santero. De hecho, hay mucha gente que viene a verme para consulta espiritual y hasta que llegan saben que soy santero.
Sí, cuando ven tus...
Sí,
cuando... Oye, mucha gente lo identifica, ¿no?
Sí.
O sea, ya es
sí, más creo familiar. Que ya es más familiar, ya hay una apertura mucho mayor a
la que había unos 5 años.
Sí.
Y cuando tú dices y te anuncias como espiritual, dices en tu página de Facebook, tienes una fanpage, ¿no? Te anuncias ahí como coaching espiritual.
Como coaching espiritual.
¿Qué significa eso del coaching espiritual?
Esto también tiene que ver con un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma. Primero empecé a estudiar muchas ondas de espiritismo, porque aparte me apasiona y me gusta muchísimo. Si la santería me gusta, el espiritismo...
Es lo tuyo.
Es lo mío, me encanta. Luego me descubro todo el universo de la terapéutica por ondas de trabajo personal, o sea, como por ondas de trabajo emocional. Cierto al caso que nunca he dejado de buscar. Yo siempre he sido como muy ocioso, tal vez, y en función de seguir aprendiendo, llegué a la biodescodificación. Llego a la biodescodificación y entonces primero tomé un diplomado de un año y allá yo dije, pues es que esto es espiritismo. Uh-huh. No más que con otro nombre. Es espiritismo, pero viéndolo desde la psicología o desde el psicoanálisis, desde donde quieras. Pero no deja de ser espiritismo. Todos los protocolos a mí se me hacen como protocolos de investigación espiritual. Hasta los de hipnosis, la programación neurolingüística.
Esto que tú me estás diciendo, ¿de dónde lo nutriste? Porque hasta lo enumeras.
Del espiritismo, de la santería, de la biodescodificación, de la psicosomática, psicología... programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana.
O sea, digamos que es como una síntesis.
Sí, sí, es como un amalgama. Entonces, cuando hablo de coaching espiritual,
ajá,
es esta integración. Ya la guía que comparto, ya no solamente es a un plano espiritual, es déjaselo a los espíritus, vamos a buscar la información y a ver qué es lo que ellos te dicen, ¿no? Bueno, hay esta situación, aquí hay un desequilibrio. ¿Hasta qué punto es un tema espiritual? ¿Hasta qué punto es un tema emocional? ¿Hasta qué punto es un tema de pensamiento? ¿Hasta qué punto es un tema de creencias también? Porque las creencias te determinan. Y si lo que hay que trabajar son en tus creencias, porque son tus creencias las que te están limitando, entonces hay que cambiar la creencia. Y este es un poquitito la onda del coaching espiritual. Tomando en cuenta que pues, mi camino es el espiritual. Entonces, en este sentido, mi idea no solamente es... Eso, como ofrecer una solución, que al final yo no creo que yo ofrezca la solución, yo creo que te acompaño a que tú veas la solución.
Uh-huh. En ese sentido eres terapeuta.
Soy terapeuta.
En personas de otras religiones minoritarias, como lo es el Islam, la autonomía permanece mucho más acotada al marco institucional, muy parecido a lo que nos narraron los evangélicos. Tal es el caso de Aviva, una joven musulmana que ha vivido una especie de nomadismo religioso dentro del Islam y cuestiona que este pueda definirse por una sola corriente o tradición. En entrevista con Areli Medina, nos comparte su experiencia del siguiente modo.
De lo que sí estoy segura es de que no llevamos un Islam correcto como en la época del profeta, o sea, no, ni siquiera nos acercamos. Uno de los sahabas, después de que murió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, les dijo al pueblo, les dijo, no reconozco nada de lo que están haciendo. Y se refería al Islam. Dijo, de lo que ustedes hacen, Yo no reconozco nada. Lo único que reconozco es el Salat, y aún tienen errores en el Salat, ¿sabes? O sea, yo no te puedo decir si el Islam que yo llevo es el correcto, o si el shismo es el correcto, o si el sufismo es el correcto. Yo no sé. Yo estoy estudiando para saber, yo estoy estudiando, pero yo no voy a dejar de ser musulmán. O sea, yo soy musulmana hasta que me muera, inshallah. O sea, tu vida es por etapas. Yo creo que en esta etapa de mi vida tengo que estudiar más y reflexionar más y aprender cosas que en su momento no eran para mí. Soy musulmana, eso es todo lo que puedo decir. No me considero de ninguna escuela, porque en ninguna escuela la veo como que sea lo correcto o la otra que sea lo correcto. O sea, no, soy una estudiante del Islam, pero sí soy conversa, sí soy musulmana, porque soy monoteísta, porque creo en Alá, porque creo en el Corán.
Como apreciamos a lo largo de los distintos testimonios de este episodio, la adscripción o pertenencia a una religión no siempre nos dice con certeza cuáles son las creencias y prácticas que definen el actuar y pensar de las personas en la vida diaria. Por su parte, aquellos no afiliados expresan su religiosidad sin que esto signifique que rompan con toda colectividad. De hecho, varios muestran cómo su espiritualidad solo tiene sentido en relación al bien común. La autonomía de los creyentes se expresa así, de muy distintas maneras, en relación con los contextos, tradiciones, edades, orientaciones sexuales, entre otros. Las personas flexibilizan reglas o crean nuevas, y reinterpretan textos sagrados o tradiciones de acuerdo con sus propias necesidades y biografías. Es gracias a la autonomía de los sujetos creyentes que la religiosidad del día a día es siempre dinámica.
Voces de la diversidad religiosa. Testimonios de experiencias de creyentes que reflejan la riqueza de la diversidad religiosa actual de México.
Escuchas del Templo al Ágora. Quédate con nosotros. Escuchas del Templo al Ágora. Quédate con nosotros.
Acabamos de escuchar esta producción especial llamada Voces de la Diversidad Religiosa, que recupera testimonios muy valiosos sobre distintas formas de vivir la autonomía religiosa. Volvemos ahora con nuestra experta, la doctora Rosario Ramírez. Y quiero plantearte, pues primero, ¿qué testimonios te parece que enfatizan mejor este concepto de autonomía en la práctica religiosa?
Yo creo que todos los testimonios son representativos de la autonomía. En algún punto se pensaba que quienes ejercían, digamos, esta forma autónoma de creer y de practicar eran aquellos o aquellas que no estaban afiliadas a alguna religión en específico, ¿no? Y que tenían y que podían ir y circular por distintos circuitos, prácticas, grupos, etcétera, y que a partir de ese circular o de esa trayectoria amplia, pues se podía, se ejercía esta autonomía, ¿no? Pero en estos testimonios precisamente lo que vemos es que no solo en esas personas existen ejercicios de autonomía, ¿no? Sino que más bien todos somos, todos podemos ejercer nuestra libre interpretación y manera de acercarnos a lo sagrado, de practicar o de generar rituales, hacer, resignificar nuestros días, ¿no? Entonces, en ese sentido, no creo que haya una, como un relato específico que sea como prototípico de la autonomía, sino más bien muestra que todos podemos ser autónomos dentro de nuestros propios marcos de significación y de nuestros espacios de creencia, ¿no? Y de nuestra casa también.
Como en estos casos en los que dice, bueno, yo sé que dice la iglesia que debe ser así, pero yo también puedo entender un poco más y ampliar el significado de lo religioso cuando hago determinadas prácticas o lecturas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué nos ofrecerían entonces estos testimonios para reflexionar sobre estas recomposiciones del campo religioso del México contemporáneo? En el asunto también de que creo que podríamos pensar que hay una evolución en la autonomía de antes y la autonomía permitida o promovida actualmente en el campo religioso mexicano.
Incluso yo no sé si pensaría en una evolución, pero sí en una visibilización. Porque creo que, quizá me equivoco, pero quizá antes se pensaba más que seguíamos muy puntualmente los mandatos de la iglesia en términos, o sea, hablando de iglesia, de cualquier iglesia, ¿no? No solo la católica, sino cualquier iglesia. Y pues no, ¿no? Lo que nos ofrecen precisamente estos ejemplos es que, pues independientemente de la religión de la que se trate o de la identificación religiosa de la que se trate, incluso de aquellas que no se nombran dentro de una institución o como parte de una institución, pues ejercemos diversas formas de autonomía, ¿no? Y diversas formas de creer y que nuestros espacios privados incluso se vuelven esos lugares donde podemos ejercer esa autonomía, ¿no? Nos abren también la puerta a reflexionar acerca de cómo elegimos y recomponemos nuestras acciones y significados en función de aquello que nos resulta relevante. Es también esto que mencionaba hace un rato de cómo vamos reconfigurando nuestra realidad y nuestras prácticas y nuestra forma individual de creer a partir también de nuestra trayectoria, de lo que hemos vivido, de lo que para nosotras es importante, de aquellos elementos que hoy tienen un significado y que quizá antes no lo tenían, ¿no? Y ahora se lo damos. También creo que en ese sentido, parte de lo que también nos revela como esta mirada hacia las personas y sus prácticas y creencias es precisamente como el valor de sus trayectorias y el valor que se le da no solamente a de dónde vienen, qué creen y cómo se identifican, sino cómo lo ejercen. Y cómo lo ejercen con su grupo religioso, con su iglesia, con su comunidad afectiva también, y cómo también estas otras comunidades, ya en un nivel social, también mantienen y sostienen ciertos ejercicios de autonomía, ¿no? Entonces, me gusta como esa mirada doble y creo que nos permiten, pues eso, nos dan otra mirada diferente a cómo creemos y practicamos y nos acercamos a lo religioso, no solo desde el dogma y desde el libro y desde, ¿no?, desde lo que se tiene que hacer, sino que nos muestra que cada persona es y ha sido perfectamente capaz, desde que el tiempo es tiempo, de llevar a cabo y de crear sus propios significados sobre lo que le resulta relevante en términos sagrados.
Sí, entonces, como señalas, a lo mejor no es solo que se hagan cosas que no existían, sino más bien que alguien ya estaba poniendo esta mirada ahí, ¿no? Porque ahí estaban a lo mejor, pero no estábamos poniendo atención.
Sí, creo que es una vuelta, es como un cambio de mirada. A lo mejor en otros momentos, desde la sociología, la antropología y todas las guías que estudiamos religión, quizá veíamos más como procesos mucho mayores, ¿no? O grupos enteros. Pero ahora mirar estos ejercicios individualizados que en algún momento eran mal vistos o como vistos con sospecha, a lo mejor no mal vistos, pero sí vistos con sospecha, ahora vemos que tienen un gran potencial transformador, no solo de las experiencias de las personas como creyentes, sino también en términos de los grupos a los que pertenecen, ¿no? Entonces sí creo que es una nueva mirada, creo que es una mirada también fresca que nos da otro tipo de datos y que nos pone también en un sitio donde reivindicamos las libertades de las personas, la libertad de creer, de practicar, de ejercer su creencia religiosa o espiritual de manera libre, de manera autónoma, sin que esto signifique que están separados de como de sus grupos de pertenencia, ¿no? En algunos casos sí, pero no necesariamente, ¿no? O sea, me gusta esta idea de pensar que todos somos autónomos y autónomas y que podemos serlo incluso cuando mucho de eso que nos da sentido del estar juntos de la religión, pues es con otros, ¿no? Me gusta esa idea.
Entonces, eso de comunicarlo, quiero meterme un poquito a lo mejor en esta cuestión de la institución, ¿no? O sea, que a lo mejor también hay como una mirada también desde la institución que permite esta autonomía que en otro momento quizá no estaba tan abierta a reconocer que había esta autonomía. ¿O qué piensas de eso?
Pues puede ser, pero también creo que las personas creyentes o las personas espirituales también hemos tenido mayor, no sé si decirlo así, pero como mayor conciencia de que podemos hacer y ejercer nuestra forma de creer a nuestro modo. Insisto, en algún otro momento se veía con sospecha esto, ¿no? De pensar como en un católico a su manera, o pensar en una persona espiritual sin iglesia, pero que sigue y que continúa teniendo prácticas religiosas que le significan la vida entera, ¿no? Sus días enteros, desde que se levanta hasta que se duerme, ¿no? Entonces, ¿por qué no darle como este papel y este lugar central también al sujeto, ¿no? Quizá no es desplazar el lugar de las instituciones, pero sí mirar también cómo las personas están llevando a cabo y ejerciendo sus prácticas y sus creencias religiosas.
Ok, pensando en algunos testimonios más específicos, ¿recuerdas de lo que acabamos de escuchar alguno que te llame la atención como para resaltar esta autonomía?
Quizá más que un solo relato, me llama la atención que no habíamos visto esto, por ejemplo, que no le habíamos prestado tanta atención a cómo las personas por sí mismas están tomando en sus manos sus propias creencias. Creo que eso es algo que resaltaría, ¿no? Me gusta mucho cómo en uno de los relatos dice, bueno, pues sí, o sea, mi pastor dice esto, pero la verdad es que a mí sí me llama la atención alguna cosa, yo voy y la busco, ¿no? Esos son precisamente los ejercicios de autonomía. Otro, por ejemplo, obviamente el que me tocó también a mí, me gusta mucho porque de entrada, bueno, me recuerda a muchos... El momento en el que se hizo esa entrevista y como todo lo que produjo, pero también como esta idea de cómo pensamos, por ejemplo, que las personas que se asumen como sin religión no practican cosas. Como si al momento de colocarse así estuvieran asépticos a cualquier tipo de traducción religiosa en general, y vemos que no. Vemos que precisamente en este caso al menos es todo lo contrario, ¿no? Esta idea de, pues ahora veo que lo sagrado no es algo intangible, sino que lo tengo aquí. Esta idea de tener aquí, tener cerca lo sagrado, me parece muy poderosa, tanto en el discurso como en términos de esto que nos convoca hoy, ¿no? De mirar la autonomía. Creo que algo que me gusta mucho de este acercamiento es que vemos eso. Que vemos cómo todas las personas van creando como sus propias narrativas de acercamiento con lo sagrado y de cómo a partir de una práctica que puede ser muy simple, que puede ser prender una vela, que puede ser buscar un pasaje bíblico o recitarlo de memoria en el momento necesario, ¿no? O en un momento que no tenga que ver nada con lo religioso, pero que se trae a cuenta, como todas esas cosas que verán quizás sutilezas, pero que hoy en día nos dan sentido y nos dan un muy buen ejemplo de cómo se ejerce esta autonomía y de cómo hay un montón de elementos, y siempre hemos tenido como esos elementos presentes, ¿no?, en nuestro ejercer de como creyentes, independientemente de la iglesia o religión a la que nos apeguemos o no.
Sí, entonces de algún modo yo podría pensar que estamos menos constreñidos de lo que a veces se ve desde fuera, ¿no?
Sí.
Gracias Rosario por tus comentarios y nos ayuda como a entender y analizar estos testimonios que escuchamos.
Gracias.
Del Templo al Ágora.
Agradecemos su compañía en esta emisión y queremos reconocer especialmente a los académicos que participaron como entrevistadores para esta edición: Cecilia Delgado, René de la Torre, Antonio Higuera, Carlos Ibarra, Patricio Vázquez, Cristina Mazariegos, Rosario Ramírez, Olga Olivas, Nayeli Juárez y Areli Medina, así como a las coordinadoras de la investigación: Nayeli Juárez, René de la Torre y Cristina Gutiérrez. En este micrófono, Rodolfo Morán. Hasta luego.
Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Una producción de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.